informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a otra emisión para Tras la noticia, de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo la sintonía que de lunes a viernes usted le brinda a nuestro programa, agradeciendo en especial pues los dos textos y las llamadas telefónicas, así como los correos enviados para temas a tocar. Justamente el tema de Cuba toca muy de cerca todo lo que está ocurriendo y agradezco ante todo en este momento la asistencia técnica en estudios de Johnny Pendaz y la producción de Jaime Almeral. Hoy tengo un invitado muy especial. Nos vamos para Cuba, donde tenemos a Juan Antonio Madrazo Luna, activista de derechos humanos, miembro de y director del programa creado por él de la integración racial en Cuba. Y justamente con él vamos a hablar de estas condenas que está imponiendo el régimen castrista y la falta de presión por parte de organizaciones de derechos humanos, así como de la doctora Bachelet. Buenas tardes, Juan Antonio Madrazo. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, estimada Cari. Buenas tardes a todo el equipo de Tras la Noticia. Y buenas tardes a todo el colectivo de Radio y Televisión Martí.
Bueno, el régimen está imponiendo condenas de hasta 16 años de prisión y todos ellos en base a lo que califican como de sedición, acciones violentas a los manifestantes del 11 de julio en Cárdenas. De los 13 cubanos juzgados entre el 8 y 10 de diciembre por un tribunal militar, que esto parece mentira, pues sencillamente uno solo fue absuelto. Dame tu criterio, ¿en qué punto tú que estás dentro de la isla se encuentra la temperatura con relación a esta represión que ha llevado adelante el régimen castrista?
Bueno, primeramente que la sociedad cubana está bajo un reforzamiento de un estado de fuerza, un estado de fuerza que intenta mantenerse a toda costa, es decir, a costa de la propia represión. El 11 de julio fue un evento que generalmente puso sobre la lupa la necesidad de cambio de la sociedad cubana en general. Es decir, hay una demanda de cambio y los cambios se traducen en libertad y en derecho. Entonces, el régimen castrista intenta castigar el disenso, y el disenso lo castiga bajo el reforzamiento judicial de la represión. Terminamos el año 2021 con un reforzamiento de la reforma judicial y estamos a la puerta también de un reforzamiento del propio Código Penal, que en una gran mayoría de los artículos es contra la sociedad civil, es contra la ciudadanía, es contra esa sociedad civil y esa ciudadanía que hoy está demandando cambios radicales en la sociedad cubana, que está demandando un nuevo contrato social en el cual que vamos todos y todas las cubanas y los cubanos, tanto los que viven en la isla como los que viven en la diáspora. Entonces, el régimen castrista intenta mantenerse bajo ese estado de fuerza muy similar a las prácticas arbitrarias que también comete Putin contra sus ciudadanos. Y, por ejemplo, muchas de las disposiciones ahora que están en el nuevo anteproyecto del Código Penal parecen copiadas de ese estado de fuerza que tiene Putin en la propia Federación Rusa. Por lo tanto, hay un endurecimiento de las penas a los manifestantes del 11 y el 12 de julio, sobre todo los que están castigados bajo el delito de sedición. En pocos días, también en pocos días, estaremos asistiendo también en la provincia de Matanza a otro juicio también, donde hay 17 personas también que están acusadas bajo los delitos de sedición, de castigo. Entre ellos está el caso de Samuel Pupo Martínez, al cual le están pidiendo una condena de 7 años de privación de libertad por haberse plantado frente a la sede municipal del partido ahí en Matanza, pidiendo libertad y cambios radicales en la sociedad cubana. Por otra parte, hay una crisis de derechos humanos en la isla. Hay muchos activistas, opositores, que la propia policía política los está obligando a tomar el camino del exilio, a montarse en un avión, a irse a un destino sin rumbo, o si no, lo amenaza con ser encarcelado. Por ejemplo, ahora el propio artículo 143 del nuevo Código Penal castiga el financiamiento hacia la sociedad civil, pero no solamente eso, hay un desamparo total de la propia sociedad civil y de sus organizaciones en general. Por lo tanto, por ejemplo, en mi caso, yo como director del Comité Ciudadano por la Integración Racial, apenas esté aprobado ese Código Penal, estoy expuesto a ser castigado bajo una pena de 4 a 10 años de privación de libertad por estar al frente de una organización que ellos consideran ilícita.
Esto es bien preocupante, esto que tú estás hablando, y me gustaría enfatizar un poco en el nuevo Código Penal. ¿Por qué? Porque el nuevo proyecto del Código Penal ha destapado no solamente estos puntos que tú señalas, sino que se reactiva la pena de muerte, lo cual es preocupante porque desde que el Parlatino le pidió a Cuba pues que hiciera cambios, había como que derogado e incluso presos que estaban sancionados a la pena de muerte, les fue conmutada por 30 o 40 años de prisión. ¿Hasta dónde este nuevo Código Penal te preocupa a ti, no solamente en el caso del dinero que puedas recibir? Y me preocupa a mí, porque yo de forma independiente, si quiero mandarte dinero a ti, porque sé que cada opositor y cada miembro de la sociedad civil que se aparta de la línea dictatorial, autoritaria y represiva, inmediatamente es sacado de su puesto de trabajo. Entonces, esto es un punto que preocupa porque podrías tú caer ya en el plano de recibir dinero del exterior y que ellos puedan utilizar este recurso para imponerte una sanción. ¿Cómo ha reaccionado la sociedad civil, tú que estás en Cuba, tú que estás palpando día a día la situación, este anteproyecto de el nuevo Código Penal?
Sí, es una preocupación de todos los actores de la sociedad civil, porque como sabemos, la sociedad civil en los dos o tres últimos años ha habido un crecimiento de los diversos actores, de los diferentes programas, de las diferentes plataformas. Y, por ejemplo, este artículo 143 del Código Penal no especifica de qué institución tú vas a recibir financiamiento. Es decir,
directamente es una institución. Yo, sí, como persona, estoy en el derecho de enviarte a ti dinero porque quiero hacerlo contigo como lo puedo hacer con cualquiera de las damas de blanco, que por cierto están siendo atropelladas vilmente bajo un silencio total de la doctora Michelle Bachelet, que es la persona a cargo de Ginebra y que debía adherirse sencillamente a una condena mucho más fuerte con relación no solamente a la represión, sino a la represión contra mujeres de la raza negra intrínsecamente hablando.
Sí, mira, respondiendo a tu pregunta, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo enlazando también tu pregunta ahora mismo, por ejemplo, Carrie Rock es una persona conocida por la policía política, por el régimen cubano. Le envía a Juan Antonio Madrazo, militante, activista, opositor, puede ser desde una recarga hasta un determinado recurso para poder cubrir necesidades básicas como alimentación y aseo. Si ellos entienden, porque ellos incluso tienen acceso a las bases de datos de por ejemplo, de alguna de las agencias estas que tienen que ver con la remesa, si ellos entienden de que ese dinero, aunque sea de menor cuantía, fue enviado por Cari Roque a Juan Antonio Madrazo, ellos lo pueden utilizar como un recurso para castigar, para penalizar. Y te pongo un ejemplo. Hay un caso de una muchacha que ahora mismo está en prisión, fue condenada a 15 y 18 años de privación de libertad. Ella era la dueña de un restaurante en el municipio de Arroyo Naranjo, en La Guinera, y en el interrogatorio, es decir, ella salió a protestar el 12 de julio en La Guinera, solamente tocó la puerta de la gente invitándola a protestar, y según me cuentan los familiares, la prueba que utiliza el régimen cubano y la policía política es que ella tenía una conexión con una persona, con un amigo en el exilio, militante anticastrista, definido por ellos, y ya ellos establecen esa conexión y ahí viene la manipulación. Entonces, generalmente estamos en un momento delicado, pero no solamente el castigo hacia los activistas. Por ejemplo, para nadie es un secreto que, por ejemplo, en el caso de provincias como La Habana, Matanzas, incluso provincias como Artemisa, Mayabeque, hay barrios completamente conectados las 24 horas con las señales de la televisión de Estados Unidos, particularmente del sur de la Florida, de la zona de México o Centroamérica. Hoy, por ejemplo, si yo viviera en el municipio San Miguel del Padrón o en Centro Habana o en La Habana Vieja, yo pago entre 250 o 500 pesos moneda nacional mensualmente por recibir las señales de 20 o 25 canales de televisión. En el nuevo Código Penal, quien facilite señales de televisión, como se está haciendo ahora, también he castigado a una alta pena de privación de libertad. Pero también, si yo, por ejemplo, quiero desarrollar un proyecto agropecuario, no sé, familiar, de agricultura urbana, o por ejemplo, de empoderamiento en una comunidad, y recibo financiamiento de una entidad que puede ser de la Agencia de Cooperación Noruega, la Agencia de Cooperación Española, la Agencia de Cooperación Francesa o la Agencia de Cooperación Suiza, como eso no pasa por el filtro del Estado, ya cualquiera pudiera ser castigado, y hay muchos proyectos en Cuba que no solamente reciben financiamiento de la cooperación estadounidense. Todo lo que no pase por el filtro del Estado y proceda del extranjero es castigado bajo este nuevo Código Penal.
Ahora bien, me gustaría tu reacción, porque prestigiosas organizaciones internacionales han respaldado a grupos para los derechos humanos en Cuba en una carta abierta a la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, instándola a denunciar enérgicamente estas y otras muchas violaciones de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos. La organización Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Comité para la Protección de los Periodistas, el Instituto de Raza e Igualdad y Artículo 19 suscriben el llamado a Bachelet, que han firmado también el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la Asesoría Legal Cubalex y Prisioneros Defender. La reacción tuya ante esta inercia, ante esta falta de actividad y falta de condena pública, porque una condena pública en Ginebra, y Cuba estuvo sancionada durante 16 años y nunca dejaron entrar a la relatora, pero se mantenía vigente la condena como un Estado que propiciaba la violación y la violencia a todo aquel que pensara o no estuviera de acuerdo con las decisiones del Partido Único, el partido comandado en ese momento por Fidel Castro, luego su sucesor de dedo, el señor Raúl Castro, y más tarde el otro sucesor de dedo, Díaz-Canel. ¿Por qué razón y cuál es el motivo y qué impide que esta señora, que sabemos que es de izquierda, que incluso tomó tiempo de sus vacaciones para ir a hacer cabildeo a favor del hoy presidente de su país, Chile? O sea, estamos viendo aquí una dualidad de una mujer que encabeza una organización, pero que es de una tendencia total y absolutamente izquierdista.
Sí, efectivamente, realmente es una vergüenza, y ahí está también todo el paternalismo y toda la complicidad que hay con el régimen, con la dictadura cubana. Es decir, nosotros hemos tenido el acompañamiento, como decía anteriormente, de muchas de estas organizaciones que han venido monitoreando durante años la situación de derechos humanos, y con dos de ellas trabajamos desde Cuba. Pero realmente así es una vergüenza la indiferencia a la situación y a la crisis de seguridad de los propios activistas dentro de Cuba, donde, como mismo decía anteriormente, estamos a la puerta de un reforzamiento de esa crisis de derechos humanos, que se traduce a través del propio endurecimiento del Código Penal, que en la mayoría de los artículos van enfocados hacia la sociedad civil. Por ejemplo, el otro día yo conversaba con una vecina y ella me contaba la historia de un militar que fue castigado, creo que un agente del orden que fue que está esperando juicio, va a ser castigado porque el 12 de julio se negó a reprimir. Bueno, hay un artículo dentro del Código Penal nuevo que, por ejemplo, aquel funcionario que en nombre de la unidad de la revolución se resista a enfrentar a, como dicen ellos, a un elemento de la contrarrevolución, puede ser castigado. Incluso también le piden la pena de muerte. Es decir, el reforzamiento de esa crisis de seguridad atenta contra casi toda la sociedad. Por eso es que se está dando ahora mismo el fenómeno de esa migración desesperada de la isla, que los cubanos ya no saben a qué lugar, y responde a ese reforzamiento de esa represión que hoy está viviendo la sociedad cubana. Ahora mismo no sé si con la situación de Ucrania se mantenga en la agenda de derechos humanos una próxima reunión entre Cuba y la Unión Europea. Creo que también la Unión Europea también ha sido insensible a las demandas de la sociedad civil, a las demandas de la ciudadanía. Creo que han pesado muchísimo los intereses económicos con relación a la voluntad de cambio de los cubanos y las cubanas.
Aquí hay algo muy interesante y lo quiero compartir contigo, porque efectivamente la posición de la Unión Europea, así como la posición de países que quieren ayudar desde el exterior, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, pues sencillamente es buena y es conveniente. Pero el régimen está preocupado porque indudablemente hay una falta y de voluntad por parte de la juventud cubana para llevar adelante lo que es el lineamiento oficial del partido. Esto se puso de manifiesto cuando de forma espontánea el hombre nuevo se tiró a la calle el 11 de julio y se sintió el régimen, el peso de que había perdido a la juventud. En este momento está tratando de retomar el régimen castrista. Le preocupa notablemente porque es esa juventud, ese hombre nuevo, y está lanzando una fuerte ofensiva para atraer a la juventud cubana. Porque a las autoridades les preocupa las recientes manifestaciones de la juventud y también lo que tú estás hablando. El cubano quiere salir de la isla por donde sea, al precio que sea, con tal de escapar de esa cerca que le tienen impuesta. Tu reacción en un minuto, que es lo que me queda de programa.
Sí, efectivamente, el régimen cubano, por ejemplo, sabe bien que los protagonistas de las protestas del 11 de julio fueron los jóvenes, los afrodescendientes, una parte significativa de las mujeres, y entonces en los últimos intentos de politizar la situación por parte del régimen cubano, ha venido intentando hacer políticas públicas para la juventud. En 60 años nunca habían hablado de hacer políticas públicas para la juventud. No sé qué tipo de políticas públicas en estos momentos, cuando las actuales generaciones están totalmente divorciados del esquema ese del hombre nuevo, no están comprometidos con el momento de la Cuba que intentaron construir desde el castrismo, no están conectados tampoco con esa generación histórica de la llamada revolución, que fue una traición para la gran mayoría de todos los cubanos. Por lo tanto, ellos sí están bastante bastante preocupados por la juventud. Es ridículo hoy intentar llevar a las aulas universitarias y al sistema de enseñanza la asignatura del marxismo, cuando generalmente el marxismo también fracasó también, y entonces hay una carrera desesperada por lograr que la juventud participe de las políticas del Partido Comunista. El ingreso a la Unión de Jóvenes Comunistas está débil, y ellos lo saben bien, de que generalmente los jóvenes no quieren ser militantes de la juventud y menos del partido.
Gracias, Juan Antonio. El tiempo se me vino encima y gracias por ponernos al día, al tanto de todo lo que ocurre. Tú estás dentro de la isla y seguiremos llamándote para mantenernos al día, a no quitar el dedo del renglón. Te doy las gracias y desde luego pues quedas invitado para seguir analizando estos y otros temas que conciernen a la situación dentro de la isla.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde agradecemos que haya tomado nuestra llamada mi querido amigo Osmel Rodríguez, miembro y fundador del Movimiento Cristiano Liberación. Muy buenas tardes, Osmel.
Muy buenas tardes, Cari. ¿Cómo estás? Un saludo para toda la audiencia.
Bien, vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo en Cuba, pero indudablemente tenemos que tocar el tema de Ucrania.
La invasión, tenemos muchas noticias.
Efectivamente, en la noticia del día, tristemente, y a pesar de que no somos amantes de la guerra, tristemente en pleno siglo XXI tenemos que hablar de lo impensable. Este ataque, esta invasión por parte de Rusia y de la Federación Rusa a Ucrania, un país pequeño, pero muy rico, y las reacciones mundiales. Comienzo por preguntarte tu reacción ante el llamado que ha hecho en el día de ayer, en su declaración, la jefa del Comando Sur. Ha declarado ante un comité de inteligencia en el Senado o en la Cámara, pues la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, advirtió el martes ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que existen numerosos factores que desafían la estabilidad en América Latina y que Cuba sigue ejerciendo una influencia corrosiva en las Américas. Cuba se ha tirado de barriga a defender con uñas y dientes, como lo hizo cuando defendió a la extinta Unión Soviética, cuando aplastaron la Primavera de Praga. Y ahora pues lo ha hecho con este ataque cruel, inhumano, despiadado, donde ayer fue bombardeado un hospital materno. Dame tu criterio este respaldo.
Es que hay, en primer lugar, Cuba desde hace mucho tiempo es el eje del mal en América Latina. Cuba tiene vínculo con países que practican el terrorismo. Cuba tiene grandes relaciones con Rusia. Cuba, si vamos a la historia, desde la crisis de los misiles, Cuba permitió ojivas nucleares. De ahí para adelante vemos el vínculo que tuvo con Unión Soviética, y hay una nostalgia socialista, hay una nostalgia todavía por la Unión Soviética, hay una nostalgia por los rusos, y Cuba es capaz de cualquier cosa. Cuba es el eje del mal. Hemos visto su posición, una posición que en un momento completamente Díaz Canel apoya la invasión, ahora en otro momento ya en el Consejo de las Naciones Unidas se abstiene. Es lo mismo. Una abstención en estos momentos ante una guerra de la envergadura de lo que está llevando Rusia contra Ucrania es algo inverosímil, y lo ha hecho.
Es un voto a favor.
Es un voto a favor. Eso no tiene, eso no tiene de más. Entonces, vemos este vínculo de Cuba con América Latina, vemos este vínculo de Cuba con Venezuela, con Nicaragua. Yo, desde hace muchos años, incluso cuando he estado en la Organización Demócrata de las Américas, en Orca, en estos lugares, recuerdo que un buen día yo se lo dije a Eduardo Fernández, el venezolano, cuando me hablaba del eje del mal, que Venezuela, no, el eje del mal es Cuba. Durante 62 años, quien ha exportado el terrorismo, quien ha exportado la guerrilla a América Latina es Cuba. A mí me, esto es una noticia muy interesante, la del Comando Sur. Esto es una noticia que cuando yo la leí me quedé perplejo, porque en estos momentos, hoy, en la situación que hay con Ucrania, en Europa, en la situación que hay en el mundo, y decir esto y tocar esto de América Latina y de Cuba es interesantísimo, interesante lo que está planteando, y es una realidad. O sea, no podemos pensar en otros países. Venezuela, señor mío, es dirigida por Cuba. Nicaragua es dirigida por Cuba. Los demás países de América Latina que están, esa izquierda vegetariana, también es dirigida por Cuba, también coquetea con Cuba, y Cuba exporta. Cuba lo que quiere es desestabilizar el continente. Cuba odia el capitalismo. Cuba odia a Estados Unidos. Esto es por años. Y ahora, en estos momentos, ellos están de parte de Rusia. Porque aquí hay una guerra con Ucrania, pero hay una guerra, hay un mapa geopolítico. Es muy interesante cuando se toca el tema este, hay que tocar la geopolítica, porque hay una guerra contra Ucrania, pero hay una guerra contra Occidente. Hay una guerra contra Estados Unidos, y es lo que está haciendo en estos momentos Rusia. Rusia anda buscando la hegemonía del mundo, y a costa de eso se mueve en América Latina. Y vamos a ser muy claros, mientras Estados Unidos ha dejado un poco América Latina, China y Rusia se han metido en el patio de nosotros. China y Rusia, y sobre todo Rusia, ha estado, y hay vínculo no solo con Cuba, Venezuela, Nicaragua, sino con Argentina, son gigantes. Y una semana anterior a la guerra estuvo el presidente Fernández allí. O sea, América Latina y Cuba es el rector de todo este fenómeno. Quien rectorea, quien lleva la batuta es Cuba, en todo este fenómeno latinoamericano. Y esto es muy interesante lo que ha planteado el Comando Sur, la gente del Comando Sur en estos momentos.
Efectivamente, hablando de Rusia, también en esa parte de su pronunciamiento, Rusia, según ella y su criterio, y es un criterio de peso, estamos hablando del Comando Sur, que es el que maneja la clave y el enclave de lo que es Cuba, que es la llave del Caribe y de la América. Rusia sigue desestabilizando la región, minando la democracia, al inundar la región con desinformación que incluyen cientos de artículos que distorsionan las acciones de seguridad de Estados Unidos. Por ahí habla del medio Russia Today, aumentaron sus seguidores en las redes sociales más del doble, 7 millones además de 18 millones. Estas compañías de desinformación son solo una parte del amplio esfuerzo ruso por influir en elecciones nacionales, ya estamos hablando de palabras mayores, en la región en este año, donde vemos que vienen elecciones para diversos países que están en un estado de democracia, pero indudablemente la joya de la corona sigue siendo Colombia. Dame tu criterio.
Sí, es Colombia, Cuba está detrás de todas las votaciones, y bueno, ya hemos visto como la izquierda de una forma u otra ha ido triunfando en América Latina, y tenemos el caso de Perú, tenemos el caso de Chile, pero la manzana, donde el interés más grande que hay es en Colombia, y hemos visto la cantidad de veces que han encontrado agentes cubanos en Colombia, el paso que hay porque ellos utilizan trampolín, y el trampolín es Venezuela, para entrar a Colombia a través de Bucaramanga. Y hemos visto ataques de terrorismo en el área, hemos visto el vínculo de Cuba con estos grupos terroristas y narcoterroristas que operan dentro de Colombia. O sea, la manzana prohibida en estos momentos, lo que más le interesa, el gato que quisieron llevarse al agua, es Colombia. Realmente es uno de los pocos lugares que le queda ya a Cuba por entrar. Y ellos están viendo que Petro tiene en las encuestas, no será lo mejor porque hay varios partidos y todavía falta un poquito, pero que vemos que Petro tiene un empuje y ellos están trabajando muchísimo con esos jóvenes, trabajando, no podemos dejar de ver que esta izquierda, que estos socialistas, que estos comunistas operan mucho dentro de las escuelas, operan mucho dentro de las universidades, operan en lugares de campo donde ellos puedan trabajar, y Cuba no ha dejado de hacerlo, con la cercanía de países cercanos que tienen, y como que tienen ya tienen una puerta abierta en Perú, tienen su puerta abierta en Chile, o sea, están trabajando completamente en el continente, tienen la puerta abierta en Argentina hace mucho tiempo, han trabajado y siguen trabajando y operan en el área para desestabilizar Colombia. El objetivo Colombia es el objetivo principal y es el país que tiene las elecciones.
Sí, pero es que Colombia pertenece a la OTAN. Exacto. Ojo, que ahí la tirada es distinta. Dentro de las declaraciones de ella, se refirió también a la forma en que Teherán, okay, estamos hablando, pues sencillamente aprovecha los medios de comunicación no estatales y patrocinados por el Estado iraní para generar empatía por Irán y el Islam chiita y disminuir la influencia occidental en el hemisferio. Esto me recuerda cuando el viejo dictador, que ya está donde debe de estar, si es que está en la piedra, enteran los ayatolás, dijo que no había necesidad de invadirlo, sino que había que meter el caballo de Troya y destruirlos por dentro. Me recuerdo mucho de esas palabras, porque es lo que estamos viendo hoy por hoy.
Sí, trabajarlo de adentro. No, es un mecanismo muy ya un poco que llevan ellos trabajando. Y ellos se dieron cuenta que muchas veces no podían llegar a su objetivo desde el punto de vista militar, sino que había que entrar, había que penetrar desde una forma más solapada y desde adentro, después ir construyendo. Y lo han hecho en muchísimos lugares, incluso si tocamos, para eso hay un programa entero, sería un programa entero, lo que ha hecho el Islam en el mundo entero, lo han entrado así, lo han penetrado y han empezado poco a poco a trabajar. Es lo que han hecho. Pero es increíble.
Ahora bien, había necesidad, y te digo porque tanto administraciones demócratas como republicanas le han prestado ni mucho ni poca atención a lo que pasa en lo que podríamos llamar, ¿no?, el patio de mi casa, que es particular. Y hablo y digo la realidad, tanto demócratas como republicanas no han tomado en serio esta penetración. Había necesidad de que la Federación Rusa invadiera Ucrania para ver todos estos síntomas, o ha habido un poco de indolencia y de descuido en lo que debió ser la prioridad de Estados Unidos, que es la región, y que no se destabilizaran y llegaran a arrinconarlo como prácticamente están arrinconados hoy?
Exacto, no, pero es que hace mucho tiempo, esto es algo que se viene planteando hace muchísimo tiempo, que el patio, la trastienda de,
Estados Unidos la han abandonado completamente y la han tomado desde hace muchísimo tiempo también Rusia y China, que son los que están compitiendo de una forma u otra. China muy solapado, muy en silencio, lo ha hecho desde la construcción, desde empresas mixtas, desde la parte económica, pero ha ido penetrando muchísimo.
El canal de Panamá.
El canal de Panamá. Y lo ha hecho Rusia con México, y ahí vemos las políticas de México y la posición de México. Lo ha hecho con Cuba, lo ha hecho con Venezuela, lo ha hecho con Argentina. Y te repito, una semana antes de la invasión estuvo el señor Fernández en Rusia. O sea, hemos abandonado América Latina completa y se la hemos dejado. Se la hemos entregado totalmente a estos regímenes dictatoriales, a estos sistemas unipersonales. Le hemos abandonado nuestras tierras y se la hemos dejado a ellos. Y ellos han venido y la han tomado. Y hoy las tienen. Y vemos que esa es la posición que tienen. Y no podremos estar asustados, amén de lo que está pasando, si Rusia empieza a trabajar, porque estaba hablando primero con la industria, que esto es algo que va a repercutir mucho en Cuba, porque amén de que Rusia tendrá un poderío militar, no económico, y esto en tu programa lo he explicado muchas veces, la economía de Rusia es al nivel de la de España, más chiquita que la de New York, más chiquita que la de California y la de Texas. Eso ahí no lo entiende la gente. ¿Qué pasa? Que ellos tienen un poderío militar que lo han ido debilitando muchísimo estos días porque se pensaba una cosa y se hizo otra. Pero ya ellos estaban entrando en Cuba, querían arreglar los ferrocarriles, que todo esto se paraliza. El turismo que estaba entrando a Cuba era ruso, ruso completamente. Lo que entraba a Cuba, yo he conversado con amigos que tengo dentro de Cuba y me dicen, no, si aquí no hay nada de propina porque los rusos no dan propina. Yo que conozco muy bien todo esto, no es un problema de racismo ni nada, yo he trabajado. Ellos no tienen una cultura de la propina y me lo decían a sí mismos. Estamos invadidos de rusos, esto está lleno de rusos por todas partes. Eso se va a paralizar de un momento a otro, porque hay una realidad. Rusia es un país que está en guerra, que estaba acostumbrado a la guerra antigua, a la guerra del siglo XX, de mediados del siglo XX y hasta los años 80, que no es el tipo de guerra de hoy en día y que ha entrado un desgaste gigante. Esto no tiene discusión de ningún tipo y lo sabe cualquiera. Todo esto es un desgaste gigante para la economía rusa dentro de más todas las sanciones que se han aplicado. Esto repercute muchísimo en Cuba, pero ya se había hablado de un momento u otro de una ayuda de ellos a Cuba, que podía entrar primero con los ferrocarriles, reparación de ferrocarriles, de algunas ayudas económicas, y podía entrar la parte militar, que es lo que siempre he pensado, porque ellos nunca se han olvidado de lo que ocurrió en 1962. Y tenemos que ver que en Rusia pasa algo en la cultura rusa. Ellos todavía, y Putin, esto, y quiero aclararlo, quiero que me escuchen los que estén de acuerdo o no. Putin es alguien que viene de la KGB, es alguien con ansias personales, con mucho poderío que se cree que lo tiene, pero no es comunista. No es comunista, él lo que quiere ser es un zarista. Él quiere imitar al zar, a la Rusia anterior a la del siglo XVII, y quiere agrupar y hacer un imperio. Él quiere hacer un imperio, y uno de los objetivos que tienen todo esto es hacer el imperio.
Un imperio capitalista con uñas y dientes.
Sí, y déjame aclarar, cuando yo aclaro, porque la gente...
Ahora viene mi pregunta, porque Estados Unidos acaba de vetar las importaciones de crudo, gas y carbón de Rusia por la invasión de Ucrania, ¿ok? ¿Hasta dónde el castrismo o Cuba va a ser afectada con las sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania? Porque la expulsión del sistema SWIFT de los bancos rusos deja a todos los bancos cubanos en una situación de debilidad muy grande, debido a que todas las operaciones que realiza Cuba y que nunca se ha hecho un rastreo de los dineros de Gaesa ni de los dineros de Gaviota, se ha dejado como que deja los que corran, pero los deja ahora sin fondo para burlar lo que ellos llaman embargo de Estados Unidos a Cuba. Como respuesta a esta invasión, pues indudablemente las sanciones han sido muy fuertes y el objetivo es debilitar y degradar gravemente la economía rusa. Ahora bien, ¿hasta dónde esto repercute en la economía cubana?
Bueno, en primer lugar, a Cuba estaba llegando muchísimo turismo. Cuba es un país que está viviendo de los servicios, eso lo sabe todo el mundo. Ya lo otro no se mueve, es un país que se mueve en los servicios y no hay un turismo, no está entrando el turismo a Cuba. No hay una entrada de turismo a Cuba. Esos turistas rusos que estaban entrando ya no van a entrar a Cuba. Por otra parte, la ayuda que podría llegar para los ferrocarriles, para el transporte, que en Cuba está en cero. En Cuba los ferrocarriles están a los niveles de los 1800. 1890 y pico, ese es el nivel de los ferrocarriles en Cuba. Que se iba a reparar muchísimas líneas férreas en Cuba. Ya no se puede reparar. ¿Por qué? Porque era Rusia el que lo iba a ayudar totalmente, que iba a dar, creo que, una cantidad gigante de millones de dólares. No lo puede dar en estos momentos. El turismo no va a entrar, porque no va a haber turismo ruso, porque no tienen economía los rusos tampoco para viajar a Cuba. Esos que estaban viajando a Cuba no pueden hacerlo. Están en un país en crisis, donde está el país en bancarrota completamente. No hay, o sea, ese turismo ruso se acabó. Por otra parte, lo único, y tenemos que tener en cuenta que le habían ayudado un poco con la deuda se le habían pasado, le hicieron una prórroga.
Se la habían condonado.
Exacto. Se la habían condonado hasta el 90% de esa deuda hasta el 2027. Que eso no sabemos si puede variar o no. Porque hay una realidad. Putin ha ayudado aquí allá, pero quiere que le paguen. Esto no es los tiempos de la Unión Soviética, que era todo por tubería. Esto se acabó. Hay que pagarle. Y ellos pueden hacer algún arreglo con el deudor. Cuba le debe a todo el mundo, pero hasta el momento Cuba está en una crisis gigante. Esto lo sabe todo el mundo, que hay una crisis en lo económico, lo político, lo social, lo cultural gigante en Cuba, pero lo que tenemos, lo que vemos hasta el día de hoy es muy grande, es muy profundo. Y los cubanos siguen con su misma idea, emigrar, es lo único que quieren, irse de Cuba, para cualquier parte. Una diáspora más grande por día.
Bueno, fueron liberados luego de las conversaciones, que no se sabe ni mucho ni poco, entre una delegación del gobierno norteamericano y Nicolás Maduro, dos importantes estadounidenses que estaban pues presos, ¿no?, de la firma Cisco. ¿Es esto una prueba de buena voluntad de parte de Maduro? Y busca en este momento Estados Unidos, y es mi pregunta hacia ti, crear una fricción, ya que Nicolás Maduro se había tirado de barriga, poco le faltaba para coger una AK-47 e irse a pelear con las tropas de Vladimir Putin. Esta política es una política de divide y vencerás. ¿Cómo lo
sí,
ves?
Pero ahí hay, no, pero es que también, ahí hay varias cosas. Ahí hay por donde cortar, te digo, que esto es para otro programa. Esto es muy grande y no hay por dónde empezar. En primer lugar, hay un problema grandísimo para Venezuela. Venezuela, el oro que tenía estaba en Rusia, pero ahora Rusia dijo, cuidado que esto no está en el aire. Esto no se sabe dónde está y se desesperó, desesperadamente estaba Maduro. Y empezó a coquetear, porque hay coqueteos por detrás que no sabemos, y no te olvides nunca que en política es lo que no se ve. Y aquí, apresuradamente, fueron para allá, dejaron a un lado Guaidó, dejaron a la oposición y se pusieron a hablar otra metedura de pie del gobierno de Biden, y se pusieron a hablar y a tratar de resolver el problema. Aquí hay un problema económico que se le va a levantar las sanciones, pero nosotros sabemos que es por un problema del petróleo que hay en Venezuela, que Venezuela no tiene ni petróleo para ello, hay algo, y la industria petrolera venezolana está en cero. El chavismo acabó con la industria y después vino para rematar el madurismo y la acabó. La industria.
Pero no te olvides de algo muy interesante porque todavía está por ver quién llamó a quién. Cuando Putin le dijo a Nicolás Maduro que las reservas de oro que
estaban en el aire,
que las reservas de oro estaban perdidas porque la guerra en Ucrania había costado muy cara, ahí vino el cambio de Nicolás Maduro. Qué lástima que no puedo continuar contigo.
No, si es para continuar,
el tiempo
me encantaría.
Se me acabó. Vamos a seguir con el dedo puesto en el renglón. Esta es la punta del iceberg. Y quiero agradecerte tu tiempo. Lamento haberme extendido más de lo necesario. Seré breve en mi despedida. Gracias a todos los que han estado en
saludo, gracias a todos.
La noticia. Que tengan todos muy buenas tardes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.